Buenas noches a todos y a todas. Estimados y estimadas colegas, amigos y amigas. Ante todo, deseo agradecerles a la dirección de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social y a la Comisión Nacional Organizadora Ecuatoriana del 19 Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, en particular a la doctora Elizabeth Mota, a las licenciadas Sandra Mendoza Vera y Patricia Quintero, así como el licenciado Marcos Chinchilla Montes, la oportunidad que me han ofrecido de compartir con ustedes algunas de mis reflexiones acerca de lo que en el programa de este evento se denomina el contexto latinoamericano, gobierno, movimientos sociales y la izquierda de América Latina, pero que yo prefiero llamar el actual contexto hemisférico, no solo el contexto latinoamericano. Esa precisión me permitirá abordar las implicaciones que le atribuyo a lo que recientemente denominé ambivalente política hacia el hemisferio occidental que está desplegando el gobierno temporal de Barack Obama. Como seguramente ustedes saben, en la geografía que se difunde en Estados Unidos, el término hemisferio occidental excluye inadecuadamente las costas occidentales de África y, por tanto, solo incluye al continente americano, integrado por Canadá, los Estados Unidos, 33 estados nacionales o plurinacionales independientes o formalmente independientes de la que llamamos América Latina y el Caribe, así como 15 territorios sometidos a diversas formas de dominación colonial que todavía perduran en el llamado Caribe insular y continental. Usualmente no reparamos en que ya en el siglo XXI, todavía muy cerca de nosotros, en el Caribe, existen graves situaciones coloniales. Entre ellas, el hermano archipiélago de Puerto Rico, que tiene una gran representación aquí en este evento, colonizado por Estados Unidos desde 1898. Sirva esta referencia para solicitar que en este evento el tema colonial de Puerto Rico también sea valorado por los y las asistentes a este evento. Pero antes de abordar los temas antes referidos, me siento obligado a decir que mi agradecimiento a la AIDS y a la Comisión Nacional Organizadora de este evento es mayor porque no soy un profesional del trabajo social. Como bien leía mi amiga Patricia, mi mundo es el de la sociología, las ciencias políticas, a veces la filosofía o la historiografía. Pero además, porque hacía exactamente 2 décadas que no tenía la oportunidad de participar en un encuentro de profesionales del trabajo social realizado en Ecuador. Estuve por acá en el evento que se hizo en Quito en 1989. No soy tan viejo. Y adicionalmente, porque hacía casi un lustro que no visitaba esta mitad del mundo. La última vez que estuve en estas acogedoras tierras fue a fines de octubre del 2004. Ahora no me equivoqué, no fue en 1904, en el 2004. Cuando vine a ofrecer una conferencia, también dicen que magistral, en el cuarto foro internacional, dos gigantes de la historia, y en el primer encuentro de jóvenes por la salud y la vida, ambos patrocinados por la Cátedra Abierta Eugenio Espejo y Ernesto Che Guevara, que creo que todavía funciona en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Con todo el respeto hacia las y los aquí presentes que no compartan lo que voy a decir ahora o más adelante, en Cuenca, en sus mujeres y en sus hombres, en sus jóvenes y estudiantes interesados en aprender las quintesencias de la meritoria obra libertaria del político, médico y escritor nuestroamericano nacido en Quito, Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo, y del también político, médico y escritor nuestroamericano nacido hace 81 años en Rosario, Argentina, Ernesto Che Guevara de la Serna, en Cuenca pude ver los fermentos de los que meses después fue aquella inmensa sublevación que terminó con el derrocamiento del gobierno de Lucio Gutiérrez. Y por tanto, pude ver algunas de las semillas que, a pesar de todas sus contradicciones e insuficiencias, veo germinar en la revolución ciudadana que actualmente se desarrolla en este país. En aquella visita que realicé en el 2004, utilicé mi breve escala técnica en Guayaquil, además de para ver las bellezas de esta ciudad, para rendirle un solitario tributo a tres de los principales héroes de la que el ilustre nuestroamericano nacido en Cuba, José Martí, llamó primera independencia de nuestra América frente a algunos de los colonialismos europeos, España, Francia y Portugal. Me refiero al inolvidable conductor de las batallas de Pichincha y Ayacucho, el mariscal Antonio José de Sucre, y a los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín. Ambos partícipes, como seguramente muchas y muchos de ustedes recordarán, en la célebre entrevista de Guayaquil del 26 y el 27 de julio de 1822. A pesar de lo que afirman muchas de nuestras trucadas historias oficiales, en esa entrevista se consolidó la unidad imprescindible de los ejércitos libertadores rioplatenses, chilenos, peruanos y grancolombianos, que en los dos años posteriores libraron las batallas decisivas contra el colonialismo español en el espacio geográfico, humano y cultural que en su famosa Carta de Jamaica de 1815, Simón Bolívar había denominado la América Meridional para diferenciarla nítidamente de los Estados Unidos, potencia que según indicó Bolívar en su también famosa Carta de Guayaquil del 5 de agosto de 1829, parece destinada por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Fin de la cita de Bolívar. Anticipación que, en mi opinión, nunca debemos olvidar las y los que vivimos en esta zona del mundo. Por otra parte, en las pocas horas de la noche que tuve en esta ciudad, en Guayaquil, también intenté inútilmente localizar la zona en la que había estado enclavada la pensión de María Luisa. Según algunos testimonios, esta estuvo ubicada en las orillas del río Guayas, rodeada por el paupérrimo barrio entonces conocido como quinta pareja. No sé realmente si todavía seguirá existiendo ese barrio. Mi interés casi arqueológico por saber dónde había estado enclavada esa pensión estuvo y está determinado porque precisamente en estos días de octubre de 1953, es decir, hace 56 años, en esa pensión, en la llamada pensión de María Luisa, pernoctó durante casi un mes el entonces joven Ernesto Guevara de la Serna, a cuya memoria, y otra vez con el debido respeto hacia todos y todas los aquí presentes que no compartan mis convicciones, también quiero dedicar mi intervención en la primera sesión de este evento, que por pura coincidencia concluirá el 8 de octubre. Como tal vez muchas y muchos de ustedes recuerden, ese día, hace 42 años, en la quebrada del Churu, el ya denominado comandante Ernesto Che Guevara cayó herido e inerme en manos de los militares bolivianos y de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que un día después lo asesinaron alevosamente, cumpliendo órdenes del gobierno de los Estados Unidos y del jefe de la dictadura militar de seguridad nacional boliviana de aquella época. Junto a varios colegas bolivianos y bolivianas y de otras latitudes, opino que la sangre derramada por el Che y sus demás compañeros de lucha, argentinos, bolivianos, cubanos y peruanos, en aquel aciago 1967, abonaron el camino de la revolución democrática y cultural que se desarrolla en Bolivia bajo el liderazgo de Evo Morales, quien, al igual que los presidentes Rafael Correa, Hugo Chávez, así como otros líderes sociales y políticos de la que nuestros pueblos originarios denominan Abyayalá, han proclamado su intención de edificar el llamado socialismo del siglo XXI. Estoy seguro que en este evento se presentará la oportunidad de debatir los contenidos, a veces ambiguos, y la importancia mundial y hemisférica de ese renovado proyecto antiimperialista, posneoliberal y poscapitalista, como a veces se le llama. No quiero condicionar los debates al respecto, pero les confieso que cada día estoy más convencido de que sin el análisis crítico de ese y otros proyectos libertarios y emancipadores que se desarrollan en nuestro continente, al igual que de las lecciones que nos han dejado las más que bicentenarias luchas de todos los pueblos latinoamericanos y caribeños, será muy difícil elaborar colectivamente el que nuestras y nuestros colegas brasileños y brasileños usualmente denominan el proyecto ético, político y profesional del servicio social que demanda la actual situación del mundo y en particular de nuestra América. Del mismo modo que sin esa memoria histórica, a las y a los participantes en este evento, creo que les resultará muy difícil arribar a certeras conclusiones de los que sus organizadores han llamado desafíos para la formación, articulación y la acción profesional del trabajo social en la coyuntura latinoamericana. En tanto, a pesar de sus diferencias con las coyunturas anteriores, en esta que se vive ahora es otra expresión de la que he venido denominando la dinámica entre la revolución, la reforma, el reformismo, la contrarreforma y la contrarrevolución que ha caracterizado, caracteriza y creo que caracterizará el pasado, el presente y el futuro de lo que José Martí llamó Nuestra América y Ernesto Che Guevara Nuestra Mayúscula América. Sin dudas, esa contradictoria y muchas veces violenta dinámica ha estado y está presente de manera más o menos subyacente en las multiformes luchas que desde la última década del siglo XX hasta la actualidad han venido librando los viejos y los nuevos movimientos sociales y políticos, viejos y nuevos, entre comillas, entre aspas, como dicen los brasileños, incluido los diferentes destacamentos de la también llamada vieja y nueva izquierda, social, política e intelectual, que en la actualidad actúan en los 33 estados nacionales o plurinacionales, así como en algunos de los territorios colonizados por diferentes potencias imperiales europeas, Francia, Holanda y Gran Bretaña, y por el imperialismo estadounidense en el hemisferio occidental. En razón de esa diversidad situacional, geográfica y de sus heterogeneidades constitutivas y organizativas, resulta muy difícil definir en un tiempo tan breve indicaciones sectoriales, locales, nacionales y globales de cada uno de esos movimientos sociales y políticos. Sin embargo, considero que sus diversas demandas transversales, ya sean ecológico-ambientales, de género, generación, preferencias sexuales, étnico-culturales, vinculadas al mundo del trabajo, así como a la paz y a la seguridad, interactúan de una u otra forma con la imperiosa necesidad de contener y en la medida de lo posible revertir las más graves secuelas ecológicos, ecológicas, ambientales, políticas, así como las más bochornosas consecuencias socioeconómicas, el hambre, la miseria, la exclusión, la mortalidad de enfermedades curables, sería larga la lista de esas consecuencias socioeconómicas, históricamente causadas por el capitalismo genéticamente depredador, subdesarrollado, subdesarrollante, dependiente, desigual, excluyente, social y políticamente antidemocrático y escasamente ético, entronizado en América Latina y el Caribe, al igual que en otras regiones de la ahora llamado tercer y cuarto mundos. Como he dicho en otras ocasiones, con independencia de las llamadas aperturas o transiciones democráticas que para nuestro regocijo se produjeron en América Latina y en algunos países del Caribe, cual fue el caso de Haití, precursor de las luchas por la liberación nacional y social de este continente, a partir de la segunda mitad de la década de los 80, todas esas falencias congénitas al desarrollo desigual y distorsionado de la que Immanuel Wallerstein llama la economía o el sistema capitalista mundo, se profundizaron durante la contrarrevolución y la contrarreforma neoliberal en lo económico, neoconservador en lo político, generalizada en todo el hemisferio occidental y en buena parte del mundo en la última década del siglo XX. No tengo tiempo para ofrecer todos los datos que fundamentan esa afirmación. Además, ya son bastante conocidas las nefastas consecuencias que tuvieron para amplios sectores populares, incluidas las clases medias, las políticas impulsadas al amparo del llamado consenso de Washington de 1990. Ahora solo quiero acentuar que aprovechando la autodestrucción de los falsos socialismos europeos, me resisto a llamarles socialismos reales, la implosión de la Unión Soviética y las derrotas, algunas de ellas sangrientas, o la neutralización de las multiformes luchas populares, democráticas, anticapitalistas y antiimperialistas que se desplegaron en los años previos, y tratando de garantizar la presunta irreversibilidad de esa contrarrevolución y esa reforma, siempre tenemos que acordarnos de aquello que dijo Fukuyama respecto al supuesto fin de la historia. Las clases dominantes, los poderes fácticos y sucesivos gobiernos temporales de Estados Unidos, ya fueran demócratas o republicanos, junto a correspondientes aliados subordinados o subordinados hemisféricos, emprendieron con variados éxitos diversas estrategias dirigidas a institucionalizar lo que en varias publicaciones he llamado un nuevo orden panamericano. Tampoco tengo tiempo para detallar los diversos componentes políticos, jurídicos, institucionales, económicos, militares, ideológicos, culturales de ese pretendido orden hemisférico. Necesario en la visión geopolítica y geoeconómica de la oligarquía financiera, así como del complejo militar estadounidense, para edificar un nuevo orden mundial bajo la hegemonía de Estados Unidos, proclamado por el expresidente George Bush, tanto el padre como el hijo, como por el también expresidente demócrata William Clinton. En cualquier caso, lo cierto fue que de las entrañas de las multiformes resistencias estatales y no estatales a esos propósitos neoimperiales, al igual que de las ya referidas luchas sectoriales, locales, de los globales, de los diversos movimientos sociales y políticos, brotaron en América Latina y en menor medida en el Caribe una pléyade de gobiernos revolucionarios, reformadores, reformistas o, si ustedes prefieren, simplemente progresistas. El más reciente de ellos es el gobierno presidido por Mauricio Funes y apoyados por las fuerzas políticos y sociales agrupadas alrededor del histórico Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador. Hay por acá compañeras salvadoreñas. Gobierno y fuerza sociopolítica que, al igual que el Frente Sandinista de Liberación de Nicaragua y el gobierno presidido por Daniel Ortega, cualquiera que sean las críticas que podamos realizarle, no pueden eludirse en ningún análisis que se realice del actual contexto centroamericano y latinoamericano. Junto a la tenaz persistencia de la transición socialista, que pese a todas sus debilidades y errores pasados o presentes, se sigue desarrollando en Cuba, esos gobiernos, genéricamente llamados de izquierda, objetivamente contribuyeron a cambiar el mapa político de este continente y, por tanto, a debilitar, aunque no a sustituir, el sistema de dominación oligárquico, plutocrático e imperialista instaurado sobre el hemisferio occidental. Sobre todo, en la misma medida en que la reaccionaria administración republicana de George W. Bush, hijo, y los representantes políticos, militares, paramilitares o mediáticos de las clases dominantes, pretendidamente nacionales, fracasaron en sus reiterados intentos por contener o derrotar por diferentes medios, algunos de ellos violentos, a las fuerzas sociales y políticas que respaldaron a las antes referidas revoluciones bolivariana, boliviana, ecuatoriana, nicaragüense, igual que a los multiformes procesos de cambio favorable a los intereses nacionales y populares que se desarrollan en otros países del continente. A pesar de la heterogeneidad de esos procesos, de sus diversos horizontes programáticos y, por tanto, de la mayor o menor profundidad de las transformaciones internas y externas que cada uno de ellos han emprendido, sin dudas, su excepcional confluencia temporal propició que comenzara a institucionalizarse por primera vez en la historia de este continente nuevos mecanismos de concertación política, cooperación e integración económica, entre los cuales siempre creo que habrá que destacar a la ahora llamada Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, integrada en estos momentos por los gobiernos y por algunos movimientos sociales de Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, por supuesto que me refiero al gobierno legítimo de Manuel Zelaya, de lo cual hablaré posteriormente, Nicaragua, la República Bolivariana de Venezuela y San Vicente y las Granadinas. La mayor parte de esos gobiernos también participan junto al llamado Gobierno Socialdemócrata de Guatemala y a los de casi todos los estados nacionales integrantes de la Comunidad del Caribe, CARICOM, en el acuerdo energético conocido con el acrónimo PetroCaribe, al igual que en los acuerdos de cooperación económica y social llamados ALBA-Caribe. Esos acuerdos, junto a la inconclusa ampliación y difícil reforma del Mercosur y a la contigua crisis que está sufriendo la comunidad andina, también favorecieron la institucionalización de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, la progresiva ampliación del llamado Grupo de Concertación y Cooperación de Río de Janeiro, ahora integrado por 23 gobiernos del continente, y la realización, a iniciativas del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, en San Salvador de Bahía, Brasil, a finales del 2008, de la llamada Primera Cumbre para la Integración y el Desarrollo de América Latina. La segunda de esas cumbres se realizará en México a comienzos del 2010. En ella se supone que, entre otras cosas, se aprueben las primeras propuestas dirigidas a una organización de estados latinoamericanos y caribeños alternativa a la Organización de Estados Americanos, que en la actualidad constituye el núcleo político y político-militar del llamado sistema interamericano. No tengo que decirles que, a pesar de toda la reforma sufrida por la OEA y de los más recientes esfuerzos dirigidos a legitimarla, genéticamente esa organización surgió en 1948, manchada con la sangre del pueblo colombiano en los acontecimientos que pasaron a la historia como el Bogotazo, como complemento y a su vez expresión del sistema de dominación instaurado por las clases dominantes, los poderes fácticos, sucesivos gobiernos temporales de Estados Unidos y de América Latina en el hemisferio occidental. De ahí que dentro de los movimientos sociales y políticos, así como entre los gobiernos más radicales del continente, en primer lugar los de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela, se haya entronizado el criterio de que la OEA sigue siendo uno de los instrumentos de las estrategias dirigidas a recolonizar el hemisferio occidental emprendida por los Estados Unidos. No tengo tiempo para explicar y discutir ese concepto fundado en los terribles comportamientos de esa organización, al igual que de la tristemente célebre Junta Interamericana de Defensa en los momentos más cruciales de la historia latinoamericana y caribeña. Pero a esta altura de la exposición ya es oportuno plantear que la relegitimación del sistema interamericano, al igual que las llamadas Cumbres de las Américas y de las decenas de reuniones de alto nivel políticas o políticas militares que se han desarrollado y se siguen desarrollando a su amparo, está presente entre las estrategias que se ha planteado la administración de Barack Obama con vistas a lograr lo que durante su campaña electoral y en los casi 9 meses que ya lleva en la Casa Blanca ha denominado, cito, la renovación del liderazgo, la credibilidad y la influencia sobre América Latina y el Caribe. Todas ellas deterioradas según el sesgado diagnóstico de Barack Obama, a veces desmemoriado, porque la administración de George W. Bush, cito, se embarcó en una guerra desquiciada con Irak y abandonó su promesa de hacer de Latinoamérica un compromiso fundamental de su presidencia. En consecuencia, a decir de Obama, la política de su antecesor habría sido de negligencias a nuestros amigos, inefectiva con nuestros adversarios, desinteresada por los problemas que sufre la gente e incapaz de hacer avanzar nuestros intereses, los de Estados Unidos, por supuesto, en la región. Ese vacío, siempre según Obama, habría sido ocupado, cito, por demagogos como Hugo Chávez y sus aliados hemisféricos. Obviamente, se refiere en primer lugar a los gobiernos integrantes del ALBA, así como por otros países de Europa y Asia. Con vistas a enfrentar esas situaciones y a liderar el hemisferio en el siglo XXI, palabras textuales de Obama, este anunció que emprenderá la que indistintamente denominó una diplomacia directa, fuerte, agresiva, principista y sostenida hacia todos los gobiernos, amigos, adversarios y enemigos, incluido en estas últimas categorías a los gobiernos de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela. Entre sus acciones al respecto y siguiendo algunas de las recomendaciones de la bipartidista Comisión para una Potencia Inteligente, respaldada por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Estados Unidos, Obama también anunció que sin abandonar en los casos necesarios los instrumentos de lo que ellos llaman el hard power, la coerción y la fuerza, potenciará alguno de los componentes de lo que llaman el soft power. Entre ellos, la diplomacia pública, el aumento de la presencia de funcionarios del Departamento de Estado en América Latina y el Caribe, así como la duplicación para el año 2012 del número de los intocuerdes de los controvertidos cuerpos de paz que desde la administración Kennedy han venido cumpliendo diversas tareas, algunas de ellas, como se ha denunciado, vinculados al espionaje y a la contrainsurgencia. Sin negar los cambios que la sola elección de Obama significó en el ancestralmente racista sistema político, en la sociedad y en la proyección externa de los Estados Unidos, ni de las diferencias existentes entre su administración y la de su reaccionario y además escasamente inteligente predecesor, la contradictoria naturaleza reformista, contrainsurgente y en algunos aspectos contrarreformadora y contrarrevolucionaria de la presidencia de Obama se evidencia en la perduración del criminal bloqueo económico y financiero contra el pueblo cubano, en los recursos que le ha continuado entregando las llamadas agencias para el desarrollo internacional de Estados Unidos y la Fundación Nacional para la Democracia a las principales fuerzas contrarrevolucionarias o contrarreformadoras cubanas, bolivarianas, bolivianas y de otros países del continente. También en el continuo despliegue de los diferentes planes político-militares, como el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina y la también llamada Iniciativa Mérida, impulsadas por la administración de George W. Bush con el pretexto de combatir el mal llamado narcoterrorismo. Igualmente, se puede apreciar en la administración de Obama la continuidad de las labores que con el pretexto de la seguridad y la prosperidad de América del Norte ha venido desarrollando el Comando Norte del Ejército Norteamericano. Igualmente, la organización de la famosa Cuarta Flota y el cada vez más fortalecido sistema de bases militares que bajo la conducción del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos perduran en Cuba y en Puerto Rico, donde existe el llamado polígono electrónico, y las que se han venido instalando en los últimos años en Centroamérica, en algunas islas colonizadas del Caribe holandés como Aruba y Curazao, y más recientemente en Colombia. No tengo que hablar mucho del peligro que entraña para todo el continente y para la necesaria búsqueda de una solución política y negociada del conflicto interno colombiano, las 7 bases militares, navales y aéreas que al menos en los próximos 10 años podrán utilizar las Fuerzas Armadas estadounidenses. Los y las colegas ecuatorianos que de alguna forma han vivido las implicaciones que tuvo para Ecuador la instalación de la base militar de Manta tienen suficientes evidencias para elaborar un asunto que además fue recientemente ventilado en la cumbre de UNASUR y en el recién creado Consejo Suramericano de Defensa. También de las constantes negativas del gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe de informar los verdaderos contenidos de los acuerdos secretos firmados con el gobierno estadounidense. Al respecto, solo quiero agregar que a ese sistema de bases militares instalado en la cuenca del Caribe ahora se agregan 2 bases militares más ubicadas en el territorio de Panamá. Según la información disponible, hace apenas unos días, el 30 de octubre próximo pasado, el actual presidente panameño Ricardo Martinelli y la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton firmaron un acuerdo bilateral que contempla establecer estaciones navales en la bahía Piña, en la provincia de Darién y en Punta Coca, al sur de la provincia de Veraguas, ambas en el litoral pacífico de Panamá. Cualquiera que sea el pretexto con el que se instalen esas bases, el impacto negativo de las mismas en la soberanía y la autodeterminación de los estados territoriales y de los territorios coloniales en que éstas se enclaven ha sido más que demostrado a lo largo de la historia. Ahora solo quiero recordarles el negativo impacto que han desempeñado y siguen desempeñando esos enclaves militares en la ecología, en la sociedad y en el dominio colonial sobre Puerto Rico. Al igual que el oscuro papel de las fuerzas militares estadounidenses dislocada en la base de Sotocano, Palmerola, en el golpe de Estado que se produjo en Honduras el 28 de junio del presente año. A pesar de la heroica, sabia, pacífica y prolongada resistencia del pueblo hondureño, hay que repetir mil veces no. A pesar de la heroica resistencia del pueblo hondureño, del inédito aislamiento internacional que sufre el régimen de facto instalado en ese país e incluso de las ambivalentes acciones al respecto desplegadas por la administración de Barack Obama, la que aún se resiste a tipificar lo ocurrido en Honduras como un golpe de Estado, la permanencia en Palmerola de importantes contingentes de las fuerzas militares estadounidenses objetivamente significan un respaldo del establishment político y militar de Estados Unidos al espurio gobierno encabezado por Roberto Micheletti y a los sectores de las fuerzas militares y policiales hondureñas que desde hace casi 100 días han venido reprimiendo brutalmente a todos los sectores del pueblo hondureño que diariamente exigen el retorno inmediato e incondicional de Manuel Zelaya a la presidencia de la República. No tengo que decirles que en Honduras se está librando una importantísima batalla por la democracia, por la soberanía y la autodeterminación de todos los estados nacionales y de todos los pueblos de nuestra mayúscula América. También que se está librando una importante contienda para demostrar la credibilidad del sistema interamericano, obviamente de todos los gobiernos latinoamericanos, sean de derecha, de centroizquierda o de izquierda, y de todos los acuerdos de concertación política que se han venido realizando en los últimos años. Pero ese reto es particularmente serio para el sistema de integración centroamericano, cada vez más debilitado por los acuerdos en el campo de la seguridad firmado con los Estados Unidos, al igual que por el Tratado de Libre Comercio firmado también con ese país. Estos acuerdos van al encuentro de la presencia de innumerables enclaves militares norteamericanos en Centroamérica y también del llamado proyecto mesoamericano impulsado por sucesivos gobiernos de la derecha de México en consuno con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y los Estados Unidos. Ese proyecto, al cual recientemente se incorporó el gobierno de Colombia, persigue crear la infraestructura necesaria para la explotación de los ingentes recursos humanos y naturales de Centroamérica, así como fortalecer el control estadounidense sobre las principales vías de tránsito entre el Océano Atlántico, el Mar Caribe, el Golfo de México y el Océano Pacífico. Por ello, y por otros elementos excluidos en áreas del tiempo, el reconocimiento del gobierno espurio de Zelaya, de Micheletti, el retorno condicionado de Zelaya a la presidencia, que es lo que en últimas persigue el llamado Acuerdo de San José de Costa Rica, impulsado por la secretaria de Estado Hillary Clinton, y la impunidad de los matarifes del pueblo hondureño pueden crear un nuevo y nefasto precedente en un continente que, como ya se dijo aquí, a lo largo de su historia ha sufrido cientos de golpes de Estado, ya sean militares o cívicos militares, como el ocurrido recientemente en Honduras. Sobre todo porque las fuerzas reaccionarias de América Latina y el Caribe, incluidas la que ya comienza a denominarse la nueva derecha plutocrática empresarial, cada vez más asociada a los grandes intereses de las empresas transnacionales, no perderán la más mínima oportunidad para tratar de retrotraer hasta los más mínimos cambios favorables a los intereses nacionales, populares, latinoamericanos y caribeños que en los últimos años se han venido desarrollando, incluso en aquellos países con lo que todo rigor bien pudiéramos calificar como cambios reformistas, desarrollistas o neodesarrollistas, neoestructurales e incluso asistencialistas. Les pido a todas y todos ustedes que en los próximos días reflexionen sobre estos temas íntimamente asociados al negativo impacto que ya está teniendo y sin duda tendrá en nuestro continente las multifacéticas y superpuestas crisis socioecológica, alimentaria, energética, económica, financiera, que hoy afectan a la humanidad y al sistema capitalista mundial. No tengo tiempo para detenerme en ese tema, que en muchos aspectos trascienden el tema de la conferencia al cual fue invitado. Únicamente quiero decirles que las crisis capitalistas, ya sean cíclicas, de onda larga o de onda corta, forman parte consustancial del funcionamiento del sistema capitalista mundial. También recordar que según las evidencias de la historia, todas las salidas que históricamente han encontrado los grupos dominantes y las clases dominantes en ese sistema, al final han terminado conduciendo a un agravamiento de las condiciones de vida y de existencia de miles de millones de seres humanos. De manera que nada nos hace suponer, ni siquiera las rimbombantes declaraciones del G8, del G7 o del G20, que esta crisis tendrá una salida diferente, ya que desgraciadamente a nivel global aún no se ven los sujetos sociales y políticos, estatales o no estatales, que cuenten con las fuerzas necesarias para encontrarles salidas anticapitalistas y antiimperialistas a las crisis de hoy. Por el contrario, las escasas resistencias que se observan a las medidas plutocráticas que ha venido adoptando los gobiernos integrantes del G7 y la mayoría de los gobiernos integrantes del G20 permiten anticipar que se producirá un nuevo salto en la centralización, la concentración y la transnacionalización de los capitales, la producción, los servicios, los conocimientos, así como el control de los recursos naturales del planeta, incluida la tierra, el agua y la biodiversidad. Ese salto incidirá en la sobreexplotación de los que todavía tengan el privilegio de estar incorporado al mundo del trabajo formal y en la creciente pauperización de inmensos contingentes humanos y, por tanto, en la agudización del problema social, o si ustedes prefieren, de los problemas sociales que, como bien ha recordado en un ensayo la doctora Ana Isabel Mota, son inherentes al modo de producción capitalista, así como a la producción y reproducción del capitalismo monopolista de Estado, de las ahora llamados neocapitalismo y neoimperialismo. Lo dicho profundizará el círculo vicioso entre el constante crecimiento de la población y la pobreza y el galopante deterioro del medio ambiente. Ese círculo vicioso será particularmente incisivo en los países del todavía llamado tercer y cuarto mundos, a los cuales pertenece la mayor parte, por no decir todos, los estados nacionales y plurinacionales, así como los territorios colonizados en América Latina y el Caribe. En esto, seguramente se incrementará la llamada inseguridad ciudadana y se verán incrementados ya las crecidas cifras de las y los sin tierra, de las y los sin casa, de las y los sin salud, de las y los sin educación, de las y los sin empleo digno, de las y los sin protección social, de las y los servicios sociales básicos, en fin, de las y los que no disfrutan de una vida digna y para lo cual solo se presenta un futuro incierto. Todo ello implicará inmensos desafíos, como ya se dijo aquí, para todos los estados y gobiernos de este continente, incluidos los gobiernos genéricamente llamados de izquierda o simplemente progresistas, cuyo futuro político dependerá en no poca medida de su capacidad para emprender estrategias económicas, sociales y políticas claramente diferenciadas de las limitadas políticas de asistencia social impulsadas por los estados capitalistas centrales, semiperiféricos y periféricos, así como por muchos organismos financieros internacionales. Lo dicho y otros elementos incluidos en aras del tiempo también implicará, ya también se dijo acá, serios desafíos para los profesionales del servicio social, incluidos los y las profesionales de la disciplina que, como ustedes, desempeñan importantes labores en todos los países participando en este encuentro. Coincidiendo con lo dicho por la doctora Elizabeth Mota en el ensayo que ya mencioné, soy de criterio que no podremos salir airosos de esos desafíos deificando lo que ella bien llama el mito o el fetiche de la asistencia social, sino uniendo nuestras capacidades profesionales, nuestras fuerzas a todos los sujetos sociales y políticos, estatales y no estatales, nuevos y viejos, gubernamentales y no gubernamentales, que todos los días luchan por construir el mundo y el continente, un mundo y un continente más bonito y mejor con el que todos y todas soñamos. Muchas gracias.